Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional.
No se sostiene más, cae por su propio peso. Me lo avisa este frío que atraviesa los huesos. Cada cosa que yo
necesitar para vivir
se evaporó y al fin,
después del temporal, estoy aquí.
Fue necesario ir
hasta lo más profundo.
Soltarlo todo es mi fuerza. Una atmósfera extraña se apodera de todo. Los antiguos imperios se transforman en lodo. Tanta la contracción, tanta contradicción. Mi camino, todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y ya no lo quiero más. Todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y sigo mi camino. Todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y ya no lo quiero más. Ay, no lo quiero más. Propio peso, me lo avisa este frío que atraviesa los huesos. Cada cosa que yo
creía necesitar para vivir
se evaporó y al fin,
después del temporal, estoy aquí.
Fue necesario ir. Soltarlo todo es mi fuerza. Mi camino, todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y ya no lo quiero más. Todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y sigo mi camino. Todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y ya no lo quiero más. Todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y sigo mi camino. Todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y ya no lo quiero más. Todo aquello
dando lo suelto por Juan Iñaki.
Un aplauso para nuestro invitado de esta última hora, Juan Iñaki, que vino con piloto, paraguas, botas, incluso canoa. Impresionante. Un hombre cordobés, provincia cada vez más seca, que de pronto se se ve con esto. ¿Cómo andás?
Bien, contento de estar acá con ustedes.
¿Te gusta la situación de andar por los medios hablando de un disco nuevo?
Me gusta cuando lo que tengo es algo que me entusiasma. Y en este caso, este disco me entusiasma mucho. Entonces me gusta
hablar un poquito más a tu derecha, que como miras para acá.
Mi derecha, sí.
Ahí está. Más derechito.
Sería como acá la cosa. Ya me salí de la cámara. Ah, no. Perfecto.
Bueno, Juan Iñaki, ese es tu séptimo disco.
Séptimo disco.
Que es muchísimo.
Es un montón, pero eso pensaba con la pregunta que recién hacías como fuera del aire sobre lo que, de que todavía seguimos con los frutos de la pandemia, de la música, ¿no?
Porque leí por ahí que la gran parte de las canciones son de la época de la pandemia.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que esta cosa del single versus el disco, o el full, se aceleró en estos 3 años. Y tuvo que ver con eso, con el recurso, con la posibilidad de lo que hoy significa hacer un disco y con la necesidad de sacar música ya ahora, en este momento. Entonces, me da la sensación, por haber hecho un disco largo desde ese tiempo, que necesitas otro tiempo para generar todo el recurso, no solamente el económico, ¿no es cierto? En general, viene para procesos más largos.
Una etapa que ya quedó allá lejos ese tiempo. ¿Por qué tenés necesidad de decir eso y decirlo con ese ímpetu, ¿no? Con esa claridad, ese énfasis?
Yo cuando lo leía escrito, después me quedé pensando si yo lo había dicho. Pero,
claro,
pero lo que sí sé que me pasa, digamos, con esto es que hay una cosa que tiene el venir de la música folclórica, que es un género que en un tiempo, al menos en el tiempo en el que yo empecé a cantar, había una sensación de rendirle una lealtad y una fidelidad que no sé si pasa en otro género. Yo empecé a darme cuenta que podía poner en tensión eso cuando empecé a salir, cuando empezaron a venir las giras afuera, en la que te encontrás con otra gente que está en la misma que vos, queriendo hablar de la tierra donde viene, en un lugar donde no se puede dar ni por sentado el idioma propiamente. Entonces, empecé ahí a mirar la cosa como con otros ojos, como que me daba la sensación que todas eran discusiones chiquitas. Y a mí me pasa con este disco es que yo quería que este fuese un disco foto, que fuese una foto de un tiempo. Te diría que hasta pensé en el disco como algo con lo que quisiera yo mostrarme. Entonces, todas las informaciones que no ingresaban o que en otro momento quizás era como una deslealtad o una desfidelidad del género, lo que fuese, en este momento yo necesitaba que estuvieran presentes y están en el disco. Es solamente por eso, no creo que no esté el folclore, lo que creo que es un disco que no tiene purismos de ninguna de todas las informaciones que están puestas ahí. Son eso, son olores, cosas que están... Es un gran collage, no sé.
Dijiste una foto, ¿la foto de qué es?
De un tiempo.
¿Pero cómo es ese tiempo?
Como es un vórtice, ¿no es cierto? Es un tiempo de tempestad, así.
Vórtice es el título del disco. ¿Qué es exactamente vórtice?
Yo me enteré después de usar la palabra que es el centro de un tornado.
Mirá vos.
Mientras hacía el disco, estaba la imagen de estar buscando el centro de un tornado, que se cree que es algo silencioso. El disco se iba a llamar Adentro, por eso la obertura quedó con ese nombre. Y porque tenía claro que quería que fuese una palabra que mencione eso, el buscar un lugar de reparo en la tormenta. Y estaba puesto ahí, y Jenny Nager, amiga, me dice, no, che, ¿qué es vórtice? Creo que es un portal, flaca, no sé. No, así no, al diccionario. Vórtice, el centro de un torbellino.
Mira vos.
Y esa era eso sobrevoló esa sensación todo el tiempo de hacerlo. En estos años.
Juan Iñaki, nuestro invitado de Flores Negras, va a estar presentando Vórtice en La Tangente el sábado.
Así es.
Ahí en Palermo. ¿Escuchamos un tema de este disco nuevo, Vórtice?
Me encantaría.
Hojarascas. Acá eso. Estás con Susy Shock. Vamos sí. A escucharlo y después hablamos de este tema, de Susy Shock, de todo lo que vos estás marcando con lo que son las reivindicaciones de género, bueno, todo lo que está pasando en los últimos tiempos, que ahora también está puesto en cuestión, ¿no? Es
sí.
Un momento realmente muy, muy singular. De un montón de cuestiones que venían pasando hace algunos años. Vamos con Hojarascas de Juan Iñaki, lo nuevo de Juan Iñaki.
Furioso ejercicio la de no pisarnos la memoria. La de ir caminando ante el triste sonido de alguna que el viento pillo nos puso en el taco o que cayó en medio de la alcantarilla y no nos dimos cuenta. Quiero acordarme de todas, tener todo este otoño para arrinconarlas en el nido de mi pecho traba.
Las hojarascas tienen nombre y apellido y rebotan en el viento de este país. Y mientras hago un paso pegadito al otro, a las hojarascas le brotan rostros y yo trato de no pisar. No sé siquiera si alcanza escribir, cantar, putearles enrojecida con mi tono. resonancias, con mi taco de suburbio y de andanzas y de andanzas.
Sudaca en medio de la nada. ¿Cómo se mata una sola de nosotras sin matarnos a todas? Y el diario canalla y las redes sociales canalla, que es decir, todas las personas canallas desconocen estas muertes como antes desconocieron estas vidas.
¿Cómo se mata a una sola de nosotras? Como si matara a todas, diario canalla y red social. Y la que sale caminando alegremente por puertas de tribunales, esa es la muerte de todas. Que es cosa solo de pobres, mas nosotras somos trabas y pobrecitas cartón humilladas. Y eso nos pone a la fila de los pobres, que a veces también nos corren de la fila de los pobres.
Esto es urgente, esto está hecho en vigilia, esto no puede esperar.
Era Hojarascas, Juan Iñaki con Susy Shock.
Y este es un poema de Susy Shock que adaptaste. Bueno, Susy Shock es un personaje que yo lo tengo muy identificado con el tango. Pero bueno, es un personaje.
Sí, Susy. Me río porque justo veníamos hablando del folclore y la única chacarera del disco es esta, y en realidad es un libro. Nosotros con Susy hace un tiempo hicimos una serie de conciertos y planteamos las ganas de musicalizar cosas de ella, y ella me regaló su libro, Jarascas, que es un libro muy breve, y yo lo agarré, lo acomodé en coplas, o sea, en cuartetas octosilábicas entero, y fui seleccionando las que necesité. Fue el único caso en el que sí trabajé en un género folclórico y una chacarera con una voz travesti, que era algo que me parecía que antes no sé si se había planteado, o que podía llegar a ser, a hablar de lo que me está pasando hoy con el folclore también, me parece.
¿Te has vuelto un militante, un defensor un de todas pelotas. Las causas de LGTB, ¿no?
No.
¿No?
No.
¿No?
No, no, o sea, sí y no. Sí es cierto que yo necesité hablar en un momento muy puntual. De hecho, es un poco vertiginoso mirar en el disco las cosas de las que necesité hablar en ese momento, porque todo era muy nuevo, porque sí es cierto que necesité hablar de mi situación, digamos, con mi compañero y tal, una vez en un momento. Y sí siento también que estuve como estimulado en todo ese tiempo a hablar, a preguntar respecto de la situación, que es esto que supongo que nos pasa a las disidencias, que es que necesitamos buscar nuestro lugar, claro, dentro de todo lo que hay. No quiere decir que eso va a subir a escena con la música todo el tiempo. Esto fue parte de una foto de ese mismo tiempo, y quizás mañana no esté. No es que sea un militante LGTBQ, es que me atraviesa mi vida en general, esa lucha, y obviamente me tiene acompañándola, pero pienso todo el tiempo en cuál es la mejor manera de acompañar eso y al mismo tiempo no perder vuelo, no perder pregunta, o ponerlo, digamos, como presión en una obra. ¿No?
Clarísimo, sí. Vos sabés que Manu Sija nos dijo acá, otro gran artista, que desde que él tuvo la necesidad de hablar libremente de su sexualidad, cambió su manera de componer.
Totalmente.
Que se liberó.
Totalmente. Eso, bueno, es que a eso iba. Es cierto, yo sé que se ve así como que eso está siempre por medio. Muchas veces, a veces preferiría no entrar en el tema porque termina como llevándose todas las flores, ¿no es cierto? Es ahí donde yo empecé a sentir que no se hablaba de la música y que sí se hablaba de eso, y insisto con lo mismo, es encontrar un lugar donde ubicarse. A mí me pasa en general con las causas a las que adhiero que prefiero marchar en la calle y no subirlo al escenario, ¿no es cierto? Esa es otra cosa que por ahí me pasa con la música folclórica, que es esto del lugar del trovador con un mensaje que no hay una responsabilidad con eso. Yo no sé, siento que se pierde vuelo, siento que se pierde vuelo poético en eso.
Totalmente de acuerdo con lo que decís.
Sí.
Hablábamos, no me acuerdo ya con motivo de qué, digamos que uno puede estar en contra del pensamiento político de Borges o de lo que fuera. ¿Con quién lo decía?
Por Piazzolla.
Por Piazzolla, por Astor Piazzolla. Pero la verdad que a mí me interesa más, digo, voy a tener un montón de oyentes que me interesa más Borges que Mario Benedetti.
Sí.
A mí me interesa más. Ahora, evidentemente, políticamente, quizás Benedetti era mucho más coherente, mucho más humanista, lo que vos quieras. Ahora, estamos hablando de artistas, de obra, de escritores. Mariana Enríquez una vez me dijo en una nota algo que me gustó mucho. Yo no escribo con un policía picoteándome en la cabeza.
Totalmente.
O sea, hay que escribir, pero hay que ser incorrecto, hay que decir lo que uno quiere. Lo importante es la obra. Después lo político se discute.
Es eso, y es eso también lo que te decía hace un rato, no es un enojo con el género, es que no quiero quedarme agarrado de nada que actúe como una policía dentro, digamos. Ya es muy difícil, este disco es un disco que empezó a hacerse porque yo necesitaba saber qué quería. Concretamente, en medio de esa tormenta de la que habla, yo había perdido el deseo, no terminaba de darme cuenta qué era, me había acostumbrado de una manera a hacer las cosas y no aparecía, y bueno...
Después nos contás, después las noticias,
sí, claro.
Es muy interesante lo que acabas de decir, el tema del deseo. Bueno, vamos a las noticias y seguimos con Juan Iñaki.
Seguí en Radio Nacional. Flores Negras.
Los angelitos vi en un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. Los angelitos son las guaguitas del Señor que entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor. Los angelitos son las guaguitas del Señor. Allá en el quebrachal está doble sollozó y confortándose Salavina amaneció. Allá en el quebrachal está doble sollozó. La de los angelitos, un regalo de Julián, la humilde en el principio y esta trunca en el final. La de los angelitos, un regalo de Julián. Están en Santiago musical. Renicio en bandoneón con rasguido de Julián. Eso. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición. Es monte de chañar, de algarrobo y de mistón. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición. Le pido al niño Dios, angelito de Belén, que alumbre con su luz los senderos de la fe. Le pido al niño Dios, angelito de Belén, ante los angelitos. Regalo de Julián, la humilde en el principio y esta trunca en el final. los angelitos fue un regalo de Julián.
Escuchábamos a Juan Iñaki con La de los Angelitos.
El gran Ezequiel Sánchez en esta última parte de Flores Negras en la operación técnica. Estamos escuchando a un Juan Iñaki casi niño de hace más de 20 años. ¿Qué escuchás cuando te escuchás tan niño?
Re pichón, así me escucho así como frágil ahí en ese tiempo. Y el piano de Eduardo Espinacia, qué maravilla de músico, y me trae todo un tiempo así también. Yo ese disco tengo que estarle muy agradecido porque, bueno, fue el primer desembarco para mí acá en Buenos Aires, de hecho. Año 2012, 2013 se fue acá la presentación del disco y creo que se editó en el 2003, de hecho. Pero los inicios en serio.
¿Y vos querías ser como alguien?
No. No me acuerdo. O sea, me acuerdo de tener...
La otra vez vino Victoria Virgen y dice, no, yo cuando era chica quería ser como Soledad Pastorutti.
Ah. No, yo tenía así como, alguien que siempre estuvo más en mi altar fue Caetano, por ejemplo.
Mira vos.
Era así, es como una referencia de hombre que sobre todo en la adolescencia...
¿Con Abel Pinto como... sentías alguna identificación?
Etaria. Sí, y de buena relación, así de tengo un recuerdo de él amabilísimo. Y
de buen canto, ¿no? También.
Sí, de su canto, por supuesto. También, digo, me gusta muchísimo cómo canta.
Claros, nítidos, cantan bien.
Ajá, bueno. Gracias.
Es humilde.
Sí. Respeto mucho su camino y el cantante que es, Abel. Pero no sé, no me acuerdo de chico así de eso, de haber querido ser. Sí me acuerdo, lo que sí recuerdo es la fantasía de trabajar con algunas personas, por ejemplo. Y eso sí se terminó dando. El caso de Eduardo, mismo el pianista que escuchábamos recién, o Raúl Carnota, no sé, pasó con mucha gente. Pero de eso sí me acuerdo, de fantasear, trabajar con las personas de los discos que escuchaba y que admiraba, eso... Muy marcadamente.
Nos habíamos quedado antes de las noticias con el tema del deseo y estabas viendo a ver qué querías con este disco Vórtice. ¿Qué pasó?
No me acuerdo qué venía.
¿Sirvió igual, de conjuro el disco para recuperar
sí, claro,
el deseo?
Sí, eso, sí, impresionante.
Sí, totalmente. Sirvió para eso y apareció. Bueno, lo que me preguntabas hace un rato cuando te decía que me siento entusiasmado, ese entusiasmo tiene que ver con empezar a verle como los bordes más definidos, el saber. Son tantas las voces que hablan cuando uno se sienta a componer o a tratar de estar, digamos, en el aquí y ahora más absoluto cuando se está tocando. Hay miles de voces. Es muy difícil poder escuchar solo una. Y está haciendo un tiempo en el que ese deseo está como más manifiesto, más claro. Sé qué necesito sonando, digamos. Y viéndose y creo que el disco fue eso, materializarlo, verlo ahí, decir, ok, ya sé por dónde es ahora, digamos, lo que quiero, lo que necesito y lo que puedo dar.
Juan Iñaki presenta este Vórtice, un disco que, bueno, que grabaste, recién escuchamos a Susy Shock, pero también con tus coterráneas, con Paola Bernal, sí. Con Mary Murúa, muy talentosas, sí. Jenny Nager... también la murga del desasosiego. Va a estar presentándote en La Tangente, que es Honduras 5317 en Palermo, Buenos Aires. Pero esto es el sábado 16, este sábado. Pero pues el sábado 27 de abril estás en la Sala Platz de Córdoba, capital. Te pregunto, ¿es lo mismo tocar en La Tangente en Palermo que en la Sala Platz de tu provincia?
No, para nada. De hecho, en Córdoba hace un montón que no hay una sala, así que no... Creo que antes de la pandemia, de hecho. O sea, no es que no haya tocado en salas de
Córdoba.
¿Pero
qué sos para cordobés? ¿Sos el hijo pródigo, el que se fue y cada tanto vuelve?
No sé, no tengo idea. No tengo, o sea, tengo un vínculo con Córdoba. No, me abstrae mucho Córdoba. O sea, yo la verdad que siento que Buenos Aires me estimula mucho, me da hambre esta ciudad, si me dan ganas. Allá yo siento que, digamos, hasta este momento, hasta lo que tengo vivido, los hitos ya sucedieron y no, no sé, también me pasa, digamos, no puedo evitar no decirlo, pero la situación política y todo eso también hace que no me sienta del todo cómodo. No lo sé, siento que...
La situación política puntual de Córdoba.
Sí. O el rol, la situación que Córdoba adopta, digamos, y lo que los números hablan también, digamos, frente a lo que se está planteando como nuevo modelo, nuevo orden o lo que sea que esto es. Entonces, no sé, resignifica un montón de códigos de convivencia, sobre todo, que me parece que fueron difíciles de lograr que medianamente se los respete.
Siendo Córdoba, ¿no?, una provincia y una ciudad que, digamos, universitaria, ¿no? Es la ciudad universitaria, es la capital del interior, si querés, ahora que está tan presente eso, ¿no?, del poder central contra el poder de las provincias. Fue el cordobazo y fue también, digamos, todo lo que también son los jesuitas. Es una provincia fascinante en sus contrastes.
Exactamente, es todo eso que estás planteando. Yo la veo, un amigo hace poco me decía, te peleas demasiado con las incoherencias son hermosas, me dice, ¿por qué? Y creo que algo de eso pasa, o sea, claro que está también el amor, digamos, del lugar en el que uno nació y todo eso, pero se me hace demasiado inexplicable Córdoba en este tiempo, ¿no? No obstante, sí tiene, sí reconozco y sí me reconozco, digamos, en que la creación ahí no ha cesado, que los movimientos artísticos están súper encendidos. Nosotros, con Paola y con Mary, que mencionabas hace un rato, una vez al mes, desde hace 2 años ininterrumpido, tenemos la Peña del Pez. En fin, son mojoncitos que se pueden sostener todavía y que pretenden ser una herencia de las peñas universitarias y todo eso, pero no sé, muchas preguntas sobre Córdoba ahora.
Arrancaste hablando que el disco es como una foto de un momento.
Sí.
Y también dijiste que en la pandemia empezamos a entender que todo es ahora ya y queremos todo en este momento. La pregunta es, ¿qué es preferible hoy? ¿Tener un disco o tener todo tu material bien armado en YouTube, en Spotify, para que la gente lo pueda consumir?
Uy, qué buena pregunta esa. Pasa que hay dos dimensiones en esa situación. Yo, artista, necesito poner mi obra en algún lado. Eso es así, es un impulso, ¿no es cierto? El disco es eso, es un lugar donde uno organiza todas las piezas, ve la obra completa. Ha tenido diferentes formatos, pero digo, eso es para mí. Ahora, para que la venta se produzca, para que se vea lo que se tiene que ver, para que la música llegue, y quizás es más importante tener todas esas cosas al día. Es difícil para los artistas hacer ambas cosas y tener esa visión. Yo no la tengo y tengo una gran suerte de tener un equipo que sí las ve y las acomoda, se encarga de eso que yo no puedo. Pero me parece que tiene que ver con las hambres y las necesidades que cada rol tiene, me parece. Una de comunicar, la otra de hacer, de crear.
Juan Iñaki, aquí en vivo, en Flores Negras, su disco Vórtice. Y hay un tema de tu disco Vórtice que no es para hoy, pero vamos a escucharlo. No. Plegaria para que llueva. Plegaria para que llueva es un temazo.
Es efectiva.
Hay paloma que pasa volando encima de los bosques y el monte sangrando. Llévate estos versos al cielo y hacelo llorar para que moje mi suelo. Plegaré para que para que llueva con canto, palme, tambor.
tu vida, lejos del espanto, que la culpa, ay, no la tiene el fuego, son las manos del hombre, sembrando el miedo.
Juan Iñaki con Plegaria para que llueva.
Digamos una tanda, amigos, y ya nos vamos despidiendo de este lunes hermoso que estamos finalizando con el señor Juan Iñaki.
En toda la Argentina, Nacional, tu radio.
Avanza el verano.
Avanza el verano.
Disfrútalo con Nacional.
7 de la tarde, 50 minutos.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Hola, soy Sandra Ceballos. Te espero todas las noches. Vamos a charlar y a escuchar música popular argentina y latinoamericana. Te espero de lunes a viernes desde las 21 horas por Radio Nacional.
Le habla Hugo Sass, el Tafí Viejo.
Norma de 14 de julio de Mar del Plata.
Habla Pedro de Wilde.
Soy Elizabeth desde Catamarca.
Habla Juan de Neuquén.
En toda la Argentina.
Felicitaciones por esta radio que también nos hace a los argentinos.
Radio Nacional. Tu radio. Flores Negras. Con Mariano del Mazo. Por Radio Nacional.
Últimos 10 minutos de Flores Negras. Bueno, Juan Iñaki, vas a estar en La Tangente este sábado temprano, a las 20 horas.
20 horas, así
y
es.
¿Cómo te, bueno, sí, escuchamos unos arreglos buenísimos de este tema Plegaria para que llueva.
Sí.
¿Y eso lo llevas al escenario ahora? ¿Cómo haces?
Lo llevo... ¿viste? El disco medio tiene esta cosa antagónica. Es un disco que habla mucho de mí, pero con mucha gente al mismo tiempo. Y él se va a tratar de lo mismo, el vivo. Fue... dar con lo mínimo, así con el sostén mínimo, y es un trío, es guitarra eléctrica y bajo, Pablo Rojas, Nahuel Villegas en la percusión, en la batería electrónica, y Jenny Nager cantando, y algunos accesorios, y yo con mi set, con mis juguetitos, los pedales, las loops, y bueno, está Susi de invitada, está Paola Bernal de invitada, está Franco Luciani invitado.
Que viene especialmente.
Viene para... especialmente.
Muy bien.
Sí, nos movemos así como en tribu con las chicas, vamos, nosotros vinimos también cuando Pau presentó el año pasado Agua de Flores. En la
Paola
misma
Bernal, sala. Hablamos,
sí,
¿no?
Gran Paola cantante. Bernal, sí, perdón.
Coscoína ella.
Coscoína. La joven promesa Coscoy.
Era claro, no fue.
Pues se ríe.
Bueno, entonces, vos...
50 años bueno, sigo siendo la joven promesa.
Recién escuchamos una canción tuya de hace más de 20 años y seguís siendo Juan Iñaki, una joven promesa.
Claro, 37 años. Pero sí. Se viene Pau. Bueno, Marina Ruiz Mata en el piano. He tratado así como de seleccionar los elementos que no se, que impostergables del disco, y con eso vamos a subir a escena. Y hemos trabajado bastante en la puesta, así que invitarles, porque me atrevo a decir que va a ser una experiencia muy, muy emotiva y feliz, sobre todo.
Bueno, Juan, ahí en La Tangente.
La Tangente.
Honduras, casi la vía, ¿no?
5.317.
Exactamente. Bueno, ahí decías que sos fanático de Caetano Veloso, que grabaste un tema de Caetano Veloso, Luz do Sol, en este vórtice, pero me gustaría concluir la charla con...
Y lo teloñé, además. Tuve suerte de abrir dos conciertos.
¿Cuándo?
Con la gira Abrazazo.
Ah.
Año 2014 creo que fue.
Claro, su parte de su grupo más eléctrico, ¿no?
El último de la trilogía eléctrica, claro. Efectivamente. Y después en una gira con Teresa Cristina también, en Córdoba, eso fue...
¿Lo conociste a Caetano?
Sí, él sabía que había... Yo había grabado Fuerza Extraña antes de Luz Usog. Él tenía las versiones, y sí, las dos veces, amabilísimo.
Sí, 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 un caballero. Sí, caballero de fina estampa.
Totalmente.
Juan, en el filo de la noche.
En el filo de la noche, sí.
Bueno, muchas gracias.
A ustedes.
Por tu
a
visita.
Ustedes, por los mates,
y bueno, todos invitados el sábado a La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Y después va a estar en tu ciudad, en Córdoba. Falta el sábado 27 de abril en la sala Platz, Maipú 350, Córdoba Capital.
Eso. Las entradas de La Tangente en la página.
Bien.
latangente.com.ar, ahí entiendo que se pueden sacar.
Bueno, gracias, Juan.
A ustedes, gracias.
Mírame, amor. Soy este que canta desde una silla del comedor. Única voz que se abisma al filo azul de la noche. Necesito conservar la paz. Yo necesito conservar la paz. Necesito conservar la paz. Yo necesito conservar la paz. Mírame, amor. Es la libertad total que es nuestra intimidad. Esa de andar por la casa sin más que nuestras pieles. Necesito conservar la paz. Yo necesito conservar la paz. Necesito conservar la paz. Yo necesito conservar la paz. Quedará en vos. Cuidaré esta lumbre de ser incendio. Necesito conservar la paz. Yo necesito conservar la paz. Necesito conservar la paz. Necesito conservar la paz. Necesito conservar la paz. Yo necesito conservar la paz.
Flores negras.